COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
10 días después de la Dana Alice, los peores pronósticos se han cumplido. El Mar Menor ha entrado en situación de anoxia en su zona sur tras los arrastres e inundaciones, y la falta de oxígeno en esa parte de la laguna puede desencadenar un nuevo episodio masivo de muerte de peces. Lo ha confirmado el Instituto Español de Oceanografía, que habla de riesgo cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la Región de Murcia en La Linterna. Los sensores del sistema de monitorización del Mar Menor han detectado una situación de anoxia, como les contamos, en la zona sur de la albufera. Los datos registrados por las boyas y por los equipos de muestreo indican un descenso del oxígeno disuelto en el fondo hasta niveles inferiores a los 2 miligramos por litro. Son marcadores de clara falta de oxígeno y, por tanto, letales para la fauna y también para la vegetación. Lo confirma, como les decimos, un informe del Instituto Español de Oceanografía. La causa han vuelto a ser las entradas de agua dulce procedentes de la cuenca tras las lluvias, que han creado una capa, un estrato superior que impide la mezcla vertical y el aporte de oxígeno a las capas más profundas de la laguna. Todo eso combinado con una intensa proliferación de fitoplancton que da lugar a lo que se conoce como la sopa verde. Los equipos científicos que monitorean la laguna se mantienen en modo gabinete de crisis a la espera de comprobar la evolución de los próximos días. Y no solo el medio ambiente, sino también en la población civil se siguen arrastrando todavía los efectos de esa Dana Alice. Los municipios del Mar Menor siguen sin abastecimiento de agua potable. En San Pedro del Pinatar, desde este fin de semana pueden ducharse, pero no usar todavía el agua que sale del grifo ni para beber ni para cocinar. Hoy hemos hablado con su alcalde, Pedro Javier Sánchez.
Ha sido una semana donde se nos comunicó el sábado por la noche de la anterior semana que el agua no era apta para ningún tipo de consumo, salvo para tirar de la cisterna. Cuestión que se nos agravó el martes por la mañana con un corte repentino, sin previo aviso por parte de la mancomunidad. Ya nos dejó sin ningún agua. Y desde el primer momento, pues el ayuntamiento ha trabajado para tratar de paliar esta situación con camiones cisterna para que los vecinos pudieran recoger agua potable, también con puntos fijos de suministro de agua.
Los parlamentarios nacionales del Partido Popular han solicitado con carácter urgente la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, en el Congreso de los Diputados y también en el Senado. Quieren que dé explicaciones de una vez por todas y de una forma seria y concreta sobre la filtración de barro en el canal de la Mancomunidad de los Canales del Teivilla durante esta Dana Alice y sobre los cortes de agua en los municipios a los que tiene que dar servicio. Una situación de la que hablaba hoy el senador por Murcia, Francisco Bernabé.
Y que nos ha situado al nivel del tercer mundo, con imágenes más propias del África subdesarrollada que de una nación europea en pleno siglo XXI. Porque la situación a día de hoy solo se puede seguir calificando como de insostenible, tanto para las personas que siguen sin poder beber agua en sus casas y que han estado durante más de una semana sin poder asear sus cuerpos, limpiar sus ropas o enseres o sus casas, como también de una forma muy importante para comercios y negocios, muy en particular para los del sector de la hostelería tan abundantes en la comarca del Mar Menor.
Respondía el PSOE, asegura que la Mancomunidad de los Canales del Teivilla ya ha finalizado la limpieza de los últimos tramos del canal afectado por las lluvias torrenciales. Escuchamos a Carmina Fernández, la portavoz parlamentaria de los socialistas.
La Mancomunidad de los Canales del Teivilla ya ha finalizado la limpieza y el suministro de agua potable solo está pendiente de los análisis sanitarios de cada uno de los concesionarios. Lo que queda claro es que mientras el Gobierno de España actúa, la falta de respuesta del Partido Popular y de López Miras agrava los efectos de las lluvias y pone en riesgo a la población.
Cambiamos ahora de asunto para hablarles de otro de los temas más controvertidos y candentes de las últimas horas, las subidas a los autónomos. El Gobierno central ha propuesto a los agentes sociales congelar la cuota que pagan los autónomos con menos ingresos en 2026 frente a las subidas globales planteadas inicialmente por el Ministerio de Seguridad Social, que se han encontrado, como saben, con el rechazo de la patronal, de autónomos, de la oposición e incluso de los socios del propio Gobierno. Es una medida que para el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Francisco Casado, que hoy ha estado en Murcia, supondría la pérdida de un 25% de empleo en este colectivo en la región de Murcia.
Si les metías permíteme el término del sablazo, obviamente estábamos hablando de que podíamos contar con, a nivel nacional, de mandar a la quiebra a 1 millón de autónomos perfectamente. A nivel regional, pues por nuestra población estamos hablando de un 20-25% perfectamente. En sectores que están muy en la cuerda floja, una pérdida continua, es decir, es una vela que se está apagando. Por lo tanto, si a esa vela que se está apagando le das un soplido fuerte, desde luego sí que se acaba.
La consejera de Empresa, Marisa López Aragón, también era clara respecto a lo que le parece esa medida. Critica que no se haya contado con los autónomos y recordaba que las medidas que ha puesto en marcha el gobierno regional a favor del colectivo han tenido efectos positivos. Una iniciativa, por ejemplo, que ponía de relieve eran las ayudas de hasta 700.000 euros que ha ofrecido el gobierno regional a los autónomos comerciantes.
Así, en la región de Murcia tenemos la cuota cero ampliada, que ya ha beneficiado a más de 2.100 autónomos, ayudándoles a empezar sin pagar un solo euro. 2 años que no pagan cuotas, más 1.000 euros de ayuda inicial. También tenemos 500.000 euros de ayudas para autónomos comerciantes, 3.000 euros por cada autónomo comerciante para pagar cualquier gasto, y que esta semana incrementamos a 200.000 euros más, en total 700.000 euros.
Una voz más sobre el asunto, la del presidente de la patronal CROE, Miguel López Abad, que hablaba hoy de robo a mano armada a los empresarios autónomos.
Eso es un atraco a mano armada, ¿no? Y esto lo que viene es a lo que está haciendo este gobierno de España, pues a atacar, ¿no? Y paradójicamente a los más débiles, un autónomo que prácticamente no gana dinero y que se las ve ganutas para llegar a final de mes, que se le meta la mano en el bolsillo de esa manera, pues vemos que es una locura.
Nos quedamos ahora en la ciudad de Murcia. El presupuesto municipal del Ayuntamiento de la capital crece hasta los 553 millones de euros, aumenta un 3,2% y destina 40 millones de euros a la protección social de la población más vulnerable. En materia de movilidad destaca, por ejemplo, la futura ampliación del tranvía y la nueva estación del Carmen, además de otras actuaciones que resumía el alcalde de Murcia, José Ballesta.
Se dotan de presupuesto los trabajos previos para los proyectos de ampliación del tranvía y de la nueva estación del autobús del Carmen. Se prevé la ampliación de la red de aparcamientos disuasorios, la construcción de 2 nuevas rotondas en Ronda Sur, en la avenida General Ortín y en la calle Miguel Ángel Blanco, una rotonda también en el polígono industrial oeste, y la ampliación de la gran rotonda de la Glorieta de los Poetas en la avenida Miguel Indurain. Todo ello vendrá a complementar la implementación del nuevo modelo de transporte público.
Y en Lorca, los vecinos afectados por las zonas de flujo preferente de la Confederación Hidrográfica del Segura, que ya saben, marcan sus propiedades como terrenos inundables en los que no se puede construir, han iniciado hoy una campaña de recogida de firmas para tratar de dejarlas sin efecto, al menos hasta que no se corrija sobre el plano el dominio público hidráulico. La Asociación para la Protección del Acuífero del Alto Guadalentín dice que ese dominio público está alterado por sucesivas modificaciones y pide que sea devuelto a su estado primitivo. Pedro Morales es el presidente de los vecinos.
Vamos a intentar, estamos haciendo una recogida de firmas a nivel de Lorca y Puerto Lumbreras para que elimine esa zona de flujo preferente. Se suspenda de Lorca y Puerto Lumbreras.
Nos detenemos en Cartagena. Defensa tramita la ampliación del puerto militar de la Algameca para acoger a grandes buques de la OTAN. Se trata de una de las obras de la Armada más relevantes de las últimas décadas. Santiago Velasco, cuéntanos.
Sí, la Armada sigue adelante con su proyecto de ampliación del muelle militar de la Algameca y ha formalizado ya el contrato con las empresas adjudicatarias. El objetivo es mejorar la funcionalidad y capacidad de este puerto al compromiso adquirido por España con la Alianza Atlántica. Un proyecto que se centra en la creación de 2 nuevos muelles, la rehabilitación integral del actual y la construcción de un dique de abrigo. El almirante de Acción Marítima, Vicente Cuquerella, ha señalado al respecto que la Armada está deseosa que el proyecto salga adelante.
El deseo de construir una zona para que atraquen buques de mayor porte en la zona de la Algameca siempre lo tenemos y estamos muy ilusionados con hacerlo, estamos muy comprometidos con ese trabajo.
Planifica una escapada a la región de Murcia y benefíciate de un 50% de descuento en tu alojamiento. Todo gracias al bono turístico. Entra en turismoregiondemurcia.es y solicítalo. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y el último minuto, como siempre, para el deporte, Vicente Luis Canovas.
El futuro de Joseba Echeverría al frente del banquillo del Real Murcia sigue siendo todo incógnita, aunque todo apunta que el técnico va a aguantar una semana más. Sobre todo el partido del próximo fin de semana frente al Eldense parece que podía ser fijar su salida o no del conjunto granada. Y por otra parte, Carlos Alcaraz va a liderar al equipo español en la fase final de la Copa Davis, que se disputará en el próximo mes de noviembre. Estarán junto a él Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollar, formarán ese equipo que disputará la final a 8 de la Copa Davis 2025. Recordamos que jugará contra Chequia y si gana se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Argentina y Alemania.
Son las 8, sigue la linterna en COPE con Ángel Espósito.